Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oiránlo los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. Este pobre clamó y oyóle Jehová y librólo de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmos 34, verso 1 al 8. La oración y el ayuno, primera parte. Naamán, el general leproso. En Siria existía un general conocido como Naamán. Este hombre tenía una enfermedad incurable, la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica. Esta enfermedad causa putrefacción en la piel, afecta principalmente la piel, los nervios y las vías respiratorias, causando lesiones progresivas y permanentes. En la antigüedad, los enfermos con lepra fueron condenados al ostracismo por sus comunidades y familia. Es decir, se condenaba al leproso al destierro, ya que era considerado sumamente peligroso para la ciudad y las familias, debido a que no existía alguna cura para la lepra y además porque era demasiado contagiosa. El general Naamán se enteró que existía un profeta llamado Eliseo, quien tenía el poder de curarlo. Inmediatamente fue a verlo. Él con su carro y con sus caballos se paró a las puertas de la casa del profeta. Sin embargo, para sorpresa del general, el profeta no salió, pero sí mandó a uno de sus mensajeros. Este le dijo a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 11. El general Naamán, escuchando las palabras del siervo del profeta, se molestó en gran manera. En primer lugar, porque esperaba que el profeta saliera personalmente a verlo. Y en segundo lugar, porque lo envió a lavarse en uno de los ríos de poca importancia. Porque el general decía: Habana y Parpar, ríos de Damasco, ¿acaso no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue enojado el general. Naamán sí creía que el profeta podía curarlo. Sin embargo, el general pensó que sería un procedimiento más sencillo. Seguramente Naamán pensaba que el profeta iba a salir y, estando de pie, alzaría su mano e invocaría a su Dios, y después lo tocaría y entonces sería curado o restaurado. Naamán se vio en la necesidad al final de acceder, aunque muy enojado. Fue y se sumergió 7 veces en el Jordán. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Naamán, para ser curado, tenía que seguir un protocolo. Tenía que ir al río Jordán y sumergirse en él 7 veces. Al parecer no era algo muy difícil. Sin embargo, aún así se rehusaba Naamán a seguir estas instrucciones. Naamán era un hombre muy orgulloso, sumamente soberbio, que a pesar de que sería curado, que sería sanado y restaurado, que a pesar de que volvería a tener una nueva oportunidad de vivir con dignidad y libertad, y que a pesar de que el Señor haría una cosa tan maravillosa y tan extraordinaria obra con él, todavía se molesta. El poder de Dios, el poder de Dios no tiene límites. Nosotros somos los que nos limitamos. El centurión. En el Imperio Romano y en los tiempos en que Jesús anunciaba el Evangelio, hubo un oficial del ejército romano quien tenía a su mando grupos militares. Se acercó a Jesús y este le pidió al maestro que sanara a uno de sus siervos, el cual se encontraba muy enfermo. Jesús inmediatamente accedió y quiso ir a la casa del centurión para curar al siervo. Sin embargo, el centurión dijo: "No, maestro, porque no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pido, Señor, que tú lo ordenes y eso será suficiente". Jesús se maravilló de tan grande fe y le dijo al centurión: "Ve, y como creíste, te sea hecho". Y entonces el mozo del centurión fue sano en el mismo momento. Mateo capítulo 7, verso 13. El milagro del Señor. Jesús sanó al mozo del centurión con tan solo decir la palabra, y entonces el joven sanó. El poder de nuestro Dios no tiene límites. Nosotros nos limitamos. La oración. Nosotros tenemos un arma tan, pero tan poderosa para destruir reinos y grandes fortalezas. Y esta arma es la oración. En una ocasión, el profeta Eliseo estaba rodeado por un tremendo ejército sirio, y a Eliseo solo le acompañaba su criado. Cuando el criado supo que el ejército los había rodeado en donde se encontraban, comenzó a temblar y entró en pánico. Entonces Eliseo le dijo: "No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos". El criado seguramente pensaba que Eliseo estaba loco, tal vez preguntándose: "¿Cómo podríamos ser más que ellos si nosotros solamente somos dos contra un ejército?". Por eso el criado entró en pánico y se angustiaba el pobre. Entonces Eliseo oró al Señor y dijo las siguientes palabras: "Ruégote, oh Jehová, que abras los ojos de este para que vea". Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 16 al 17. Cuando el ejército sirio se acercó a donde estaba el profeta Eliseo y el mozo, entonces Eliseo volvió a orar y dijo: "Ruégote que hieras a esta gente con ceguedad". E hiriólos con ceguedad, conforme al dicho de Eliseo. Lucas capítulo 11, verso 9 al 13. "Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Y qué padre, si su hijo le pidiere un pan, le dará una piedra? O si le pidiere un pescado, en lugar de darle un pescado, le da una serpiente? O si le pidiere un huevo, ¿acaso le dará a su padre un escorpión? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, quien hace que llueva sobre buenos y malos y hace que salga el sol sobre justos e injustos?". petición. No hay necesidad de orar al Señor con tanto preámbulo o de hacer un grande discurso. Basta con que nuestras palabras sean precisas. Generalmente, cuando hacemos una solicitud a una entidad gubernamental, autoridad judicial o administrativa, el escrito lo dirigimos y lo hacemos con mucho respeto, tal vez diciendo: honorable directiva, honorable tribunal, congreso, comité, su señoría, señor juez o señor presidente. Y una vez que iniciamos con estas palabras, hacemos nuestra petición o solicitud de manera detallada, especificando al final que será de mucho apoyo su valiosa intervención. Al final de nuestro escrito nos despedimos y decimos las siguientes palabras: de antemano agradezco la atención, esperando su pronta respuesta. Ponemos la fecha, el lugar, nuestro nombre y nuestra firma. Y una vez teniendo nuestro escrito, nos dirigimos a la institución, a la empresa u organismo para hacer la entrega de nuestra carta. Cuando llegamos a las oficinas, a veces hay alguien que nos recibe, o simplemente dejamos nuestro documento y nos firman de recibido. Y después hay que esperar y esperar. A veces hay que hacer fila. Y en algunas ocasiones no hay nadie quien nos pueda atender o recibir nuestra petición o solicitud, por lo cual tendremos que ir en otro momento o en otro día. Una vez que entregamos nuestro escrito, hay que esperar semanas, meses e incluso años para recibir una respuesta, y será necesario recurrir constantemente y continuamente a la autoridad u organismo a quien hemos hecho nuestra solicitud, haciendo trabajos de gestión en donde invertiremos seguramente mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y quizás algún día podamos recibir una respuesta, ya sea favorable o no favorable. Si puedes creer al que cree, todo es posible. Marcos capítulo 9, verso 23. Cuando oramos a Dios, no necesitamos, pongan mucha atención, cuando oramos a Dios, no necesitamos hacer fila. No es necesario esperar tanto tiempo. No hay necesidad de hacer un escrito. No se requiere cumplir con tantas formalidades. No hay necesidad de hacer tantos gastos ni de hacer demasiados esfuerzos. Basta, tan solo basta con orar orar al Todopoderoso y hacer nuestra petición. Y la oración no precisamente tiene que ser larga, con demasiados formalismos, con un preámbulo. Eliseo, cuando oró, dijo: ruégote, oh Jehová, que abra los ojos de este para que vea. E inmediatamente Eliseo recibió una respuesta y su criado vio un ejército de carros de fuego y de a caballo. Y no eran más que las cortes celestiales, los ejércitos celestiales. Y después volvió a orar el profeta a Jehová diciendo: ruégote que hieras a esta gente con ceguedad. Y al instante recibió lo que pidió, porque todo el ejército sirio quedó ciego para que pudiera escapar el profeta y su siervo. Cuando oremos, hermanos, es necesario precisar a quién dirigimos nuestras plegarias, nuestra oración. Por lo tanto, podemos empezar diciendo: Padre Celestial, ruégote que... E inmediatamente hacemos nuestra petición o lo que necesitemos. Y al final de nuestra oración, siempre es y será necesario decir: y todo esto te lo pido en el nombre bendito y santo de Jesús de Nazaret. Nuestro Señor y Salvador. La oración, el arma más eficaz de la iglesia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hechos capítulo 12, verso 1 al 5. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Y aprendiéndole, inmediatamente lo puso en la cárcel, entregándole a 4 cuaterciones de soldados que lo custodiaban. Así que Pedro era guardado en la cárcel y mientras tanto la iglesia de Dios hacía sin cesar oración a nuestro Dios por el apóstol Pedro. El rey Ezechías, cuando cayó enfermo para morir, volvió su rostro a la pared y oró al Señor, diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando te servía con la integridad de mi corazón. Y Dios le otorgó 15 años más de vida. Isaías capítulo 38, verso 3. Josué dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y entonces el sol se detuvo y la luna se paró hasta en tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué capítulo 10, verso 12 al 13. Daniel oró y Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hiciera ningún mal. Daniel capítulo 6, verso 22. Elías rogó al Señor para que no lloviese sobre la tierra de Israel. Y entonces las nubes se cerraron sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez Elías oró para que Dios abriera las cortinas de los cielos. Y volvió a llover, y la tierra produjo su fruto. Santiago capítulo 5, verso 17 al 18. Cuando Elías enfrentó aquellos 450 profetas de Baal y a todo el pueblo, oró al Señor, y el Señor le respondió con fuego y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 36 al 38. Ana oró con amargura de alma y con lágrimas, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo, Señor, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10 al 11. Y aquella mujer recibió lo que le pidió al Señor. Jesús oró y clamó a gran voz diciendo: Lázaro, levántate y ven fuera. Y el que había estado muerto se levantó y salió de su tumba. Juan capítulo 11, verso 41 al 44. Hombres y mujeres invocaron el nombre del Señor, y la petición que hicieron al instante se cumplió. Haciendo votos al Señor. Cuando a Dios hagamos promesas, no tardemos en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos, porque mejor es no prometer a prometer y no cumplir. Paga lo que prometieres. Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Nosotros podemos en nuestras oraciones hacerle promesas al Señor cuando pedimos algo de Él. ¿Qué podríamos prometerle a Dios? Existen una infinidad de cosas que podemos prometer al Señor. Por ejemplo, podemos ofrecerle un mejor servicio al Señor, más tiempo, llegar más temprano al templo, leer más la Biblia, visitar a los huérfanos, a las viudas, a los pobres de la iglesia de Dios, participar más activamente con ánimo y con humildad en los trabajos materiales y espirituales de la iglesia, disciplinar e inducir a los hijos más a las cosas de Dios, ser más prudentes en nuestras palabras y conversaciones, mejorar nuestra forma de vestir y de hablar, cambiar mi conducta, mi actitud, ser más amable, ser más solícito. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe con qué intención hacemos las cosas. Si las hacemos a la fuerza, de mala gana, como sirviendo al ojo, de mal humor, o bien porque tan solo queremos ser vistos por los demás para recibir algún halago, alguna alabanza, alguna recompensa. Entonces, nuestros votos se harán nulos e ineficaces. Cuando nosotros, hermanos, hacemos las cosas con dolo, con una mala intención, todos los votos que realicemos al Señor, créanme, hermanos, no van a tener ningún resultado. Todo se anulará, todo será inútil. Y lejos de recibir una respuesta favorable, cuando le pidamos algo al Señor, lo único que vamos a recibir será un profundo silencio y una larga espera. Si le prometemos algo a Dios, debemos cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Ana cumplió su promesa y fue al encuentro de su Dios, a su santo templo. Y estando allí se encontró al sacerdote Elí. Y ella le dijo al sacerdote: "Oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño, Señor, yo oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues ahora lo vuelvo también a Jehová. Todos los días que viviere será de él". Y Ana adoró allí a Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 24 al 28. Salmo 113, verso 5 al 9. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo levanta del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de la tierra. Él hace habitar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Mi nombre es Eder Azael Meneses Ríos. El tema de hoy se tituló "La oración y el ayuno, primera parte". Paz a vosotros y que Dios les bendiga.
Señor, en oración, en momentos de dudas. que nos